Filipenses 2, del 17 al 18. La Escritura dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. También vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Oremos a nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Te agradecemos tanto por tu obra soberana en nuestras vidas. Esa parte del fruto de tu Santo Espíritu, que es el gozo, solamente es posible darlo a través del nuevo nacimiento. Y Pablo, al escribirle a los filipenses, y al ser reconocida esta carta como la carta del gozo, ha manifestado y manifiesta lo que debe de producir el gozo en nosotros. Y que ese gozo, por supuesto, debe de ser compartido entre aquellos que te amamos. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de esta manera. Nos ayudes a que tu Santo Espíritu nos ayude a entender cada una de las palabras que podamos decir aquí, y no solamente eso, sino que podamos vivirlas y podamos hacerlas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es un pasaje que de hecho cierra una serie de versículos que va del 12 al 18. Y que empezábamos a ver y estudiamos hace dos entregas cómo crecer en santidad y vivir una vida agradable delante de Dios. Y también vimos la parte de cómo practicar la santidad, cómo crecer y cómo practicar la santidad. Fueron las dos entregas que vimos anteriormente. Y vimos la vez pasada que la santidad se practica dominando nuestras pasiones en el poder de Dios, para que manifestemos un carácter que sea agradable a Dios y dé testimonio a los demás aferrados a su palabra. Vimos cuatro puntos específicamente. El primero es teniendo dominio propio. Es cómo practicar la santidad, pues teniendo dominio propio. Después teniendo un carácter santo, dando testimonio y también aferrados a la palabra de verdad. Con los versículos 17 y 18 llegamos al final de esta sección. Hay algunos hermanos que, de hecho, esta sesión, estos versículos inician otra sesión ejemplificando lo que algunas personas han hecho, o más bien lo que Dios ha hecho en algunas personas. Y en este caso tenemos que ver con respecto a Pablo. En la próxima entrega veremos lo que Dios hizo a través de Timoteo y también de Epafrodito, pero eso ya serán sesiones adelante. Hoy revisaremos que el gozo se comparte cuando estamos dispuestos a morir y vivir sacrificialmente por Cristo. Y por eso le puse esta predicación, el gozo compartido. Cuando nosotros tenemos gozo, cuando Dios ha producido el gozo en nosotros, es menester que nosotros lo compartamos con las personas, no es para que nosotros solamente nos quedemos con él, ¿no? Soy feliz, rebozo de alegría, pero la palabra del Señor nos indica cuál es la forma de que realmente nosotros podamos compartir el gozo. Y el apóstol Pablo en estos dos versículos habla de dos elementos principalmente. Es un gozo compartido por estar dispuesto a morir por Cristo. Este es el primer punto que estaremos revisando en esta mañana. Dice el versículo número 17: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio, inicia así el versículo 17. En consecuencia, por lo que habíamos revisado, si los filipenses continúan ocupándose en su salvación, ellos veían, ¿se acuerdan ustedes que veíamos que ellos también tenían que resplandecer como estrellas y sosteniendo en alta la palabra de vida? En otras palabras, crecer y vivir en santidad, en una vida agradable a Dios, habrá toda justificación para gozo. O sea, vivimos en santidad, un elemento o una consecuencia de esto, o como resultado, es que vivamos en gozo. que haya gozo en nuestras vidas. Cuando nosotros en nuestras vidas empezamos a perder el gozo o se empieza a perder el gozo, es porque hay un elemento ahí importante que no hemos permanecido como debiéramos, que es con respecto a la santidad, una vida de piedad. Porque la palabra de Dios es bien clara, ¿no? En Juan 15, que dice que nadie puede estar bien separados de Dios. Separados de Dios, nadie puede dar fruto. Y este gozo del que habla la Escritura permanecerá a pesar de las tribulaciones y circunstancias que parecieran adversas. O sea, solamente a través de nosotros vivir una vida de santidad, nosotros como cristianos, es que cuando vengan los problemas, vengan las tribulaciones, podamos permanecer en gozo. Cuando viene alguna tribulación, normalmente pueden producir en las personas ya sea un acercamiento más a Dios o también un alejamiento a Dios. Entonces, aquellos que somos sus hijos, tenemos que aprender a vivir en gozo. Dice aquí el mismo versículo, el versículo 17 inicia: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio. Esta primera frase, pero aunque sea, se refiere a algo que se conoce como cierto. Es algo que en él estaba sucediendo, en Pablo estaba sucediendo. Una traducción más exacta es: puesto que soy derramado en libación sobre el sacrificio. Es decir, la vida de Pablo era una vida que continuamente él se estaba derramando en sacrificio, en libación, dice, sobre el sacrificio. Su vida así lo estaba reconociendo. El ejemplo de Pablo, pues era evidente en el precio que pagaba al derramar su vida a Dios. Como sucedía también, eso nos hace recordar la libación, la ofrenda libatoria del Antiguo Testamento. Y no solamente se ofrecía libación en el Antiguo Testamento, sino que también era una situación que los paganos hacían también. Vemos, por ejemplo, que la libación era una ofrenda de un líquido, generalmente de vino, derramada sobre un altar u otro objeto de culto, como parte de una ceremonia de sacrificio. Entonces, ya cuando empezamos a ver esta palabra, al principio cuando tú la lees, bueno, ¿qué tiene que ver la libación con el sacrificio? Era que la libación era parte del sacrificio, estaba presente, y era a través de un líquido que en el caso del Antiguo Testamento era del vino. Las libaciones, como les había comentado, era una práctica del culto, común también entre los pueblos del cercano Oriente. Ustedes recordarán que cuando Jacob erigió una columna en Betel, derramó sobre ella libación. En Génesis 35:14, ustedes después lo pueden buscar. Los israelitas acostumbraban ofrecer libación a Dios y casi siempre mezcladas con los sacrificios. Así que tenían vino para la libación, según Números 15:10. También cuando se ofrecía un holocausto o un sacrificio de paz, también se realizaba una libación. Y dice que de la cuarta parte de un hin, en Éxodo 29:40, que ahorita veremos más adelante, en Números 28:7 también. Y también se utiliza la parte de la libación cuando se inauguró el templo de Salomón. Dice 1 de Crónicas 29:21, ofrecieron a Jehová 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones. O sea, era parte de lo que eran los sacrificios. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 29, del 38 al 41, hablaba acerca de las ofrendas diarias. Dice el versículo 38: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer, y ofrecerás una décima de una efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido, y para la libación 1/4 de hin de vino con 1 cordero. Un hin equivalía aproximadamente a 3 a 4 litros. Entonces, vean que esta parte de la libación era algo importante, que pertenecía a lo que era el sacrificio. Por otro lado, en contraste, aquellos que eran paganos hacían también libación, y algunas veces ellos lo hacían inclusive con sangre, de acuerdo a lo que dice el Salmo 16:4. ¿Pero qué quiere decir Pablo aquí a los filipenses? Esta frase, que yo sea derramado como libación sobre el sacrificio. Esta parte lo explica muy bien nuestro hermano Pérez Millos, y dice: Pablo estaba decidido a dar su vida inmediatamente si fuera necesario. Entonces vean aquí la actitud de Pablo. Pablo estaba dispuesto a ofrecerse como sacrificio si fuera necesario. Si en ese momento, Pablo, ustedes recordarán que él estaba en la cárcel. Evidentemente él tenía el anhelo de salir de la cárcel, pero en su corazón estaba que si en ese momento le iba a ser quitada la vida, él estaba dispuesto a pasarlo de esta forma. Entonces, lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 25, donde habla precisamente que, desde el 1.21 empieza hablando que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Entonces Pablo tenía muy claro acerca de dos cosas, uno que era de su salvación y que él estaba dispuesto inclusive a perder su vida en ese momento. Entonces vemos una disposición personal de dar su vida. Y de eso también se trata el cristianismo, ¿no? De que nosotros como cristianos venimos a Cristo, creemos en Él, y cuando decimos yo creo en Cristo, es porque tú estás dispuesto inclusive a dar tu vida. Cristo no espera nada menos de nosotros que eso, que estemos dispuestos en cualquier momento a entregar nuestras vidas por el Señor y por supuesto a nunca negarlo. Entonces el que Él se diera en sacrificio no era el acto de sacrificar, sino el ser sacrificado como víctima. Los ejecutores del sacrificio serían los inicuos, como ocurrió con el Señor. Entonces esa parte del sacrificio es que alguien más hiciera esa situación, ¿no? De cómo un sacrificio se podía ser hecho. Pablo, por supuesto, no aludía aquí, no se trataba de su posible martirio, aunque por supuesto en el tiempo presente indica claramente que se refería a su situación actual como prisionero de Roma, pero él vio su vida, no su muerte, como el mayor sacrificio al Señor. Entonces noten, esto que está diciendo Pablo aquí es la disposición de que nosotros inclusive en cualquier momento, y repito, estemos dispuestos a entregar la vida por el Señor. Recuerdo hace algún tiempo, yo no estuve en ese momento en el grupo de jóvenes hace ya bastante años, mi esposa sí estuvo por allá, y lo que hicieron en algún momento fue que estaba el grupo de jóvenes y de repente varios jóvenes, también cristianos, ya lo conté esto, no sé, se vistieron como si fueran terroristas, y entraron así como con, yo creo que eran armas de juguete, Adriana me contará en ese momento, me dirá que sí o que no con su cabeza, ¿sí? Entonces los empezaron a amenazar ahí y les dijeron que si ellos no negaban a Cristo en ese momento, iban a morir. Conforme va pasando el tiempo, ellos se empezaron a dar cuenta que realmente esto había sido montado, pero esto había impactado realmente sus vidas. Y eso nos hace que nosotros hagamos un ejercicio en nosotros. ¿Qué pasaría si en ese momento entraran unos soldados aquí y nos dijeran, aquellos que estén dispuestos a negar a Cristo, que no crean en Cristo, hagan favor de salirse? Los demás quédense aquí. Y los que quedáramos aquí, evidentemente íbamos a perder la vida, o los que quedaran aquí. Entonces, cuando venimos a Cristo, si ustedes se fijan, es un compromiso verdaderamente con Dios. Estoy yéndome a un extremo. Pero evidentemente cuando venimos a Cristo estamos dispuestos a obedecerle y a seguirle a pesar de nuestra propia vida. Entonces la obediencia es un elemento que viene inherente al cristiano, está dispuesto a obedecer al Señor, y cuando nosotros no somos fieles en lo muy poco, difícilmente lo vamos a hacer en lo mucho. Si no somos fieles en leer la Escritura, si no somos fieles en leer la Palabra del Señor, si no somos fieles en asistir a la iglesia, si llega ese momento en particular, muy probablemente en ese momento podríamos fallar y negar a nuestro Señor. Entonces, como creyentes, nosotros hemos de ofrecer acción de gracias y ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. Y todo lo que hacemos en la fe, el ministerio, o dar ayuda material, es en base a eso, ¿no? Hacer las cosas como para el Señor. Esta disposición de estar dispuesto a entregar su vida, inclusive a Pablo, lo que le causaba a él era gozo. Era un gozo y un regocijo de que en medio de lo que él estaba padeciendo y sufriendo, él realmente tenía gozo. Entonces, ¿cómo puede alguien que estaba en la cárcel en medio de esta tribulación tener gozo? Esa facultad solamente Dios la podía dar y solamente Dios lo puede producir. Ese gozo que permanece a pesar de las circunstancias. Y para entender un poquito más acerca del gozo, tiene que ver con esta palabra de la alegría. Y nosotros podemos experimentar diferentes elementos de alegría y de gozo. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando recibieron la salvación del Señor o cuando recuerdan la salvación del Señor? Eso produce un gozo muy grande. El saber que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. No cabemos dentro de nosotros. Queremos compartir el Evangelio a todo mundo por esa salvación tan grande que Dios nos dio. También nos gozamos en su palabra. Como dice el Salmo 119, 14. En la palabra de Dios, como dice también Jeremías 15, 16. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y vemos que Dios nos está hablando a través de la palabra, eso produce gozo en nosotros. Porque es una obra del Espíritu Santo. Y porque Cristo mismo dijo que Él era la palabra de Dios emanada del Padre. Y también vemos que la alegría es una recompensa por la fidelidad a la ley en Isaías. Y también, para ponerlo en términos que podamos venir más a nuestra mente, ¿cuántos de aquí estamos cansados? Levanten bien la mano, mis hermanos. ¿Se acuerdan qué contentos estábamos cuando nos casamos? Bueno, en ese momento, no sé si después sigan, pero se supone que sí. O sea, es una alegría inmensa, cuando ves a tu mujer, a tu esposa, la que va a ser tu esposa, venir de blanco hacia ti. Yo me quedé mudo cuando vi a Adri. Yo no sé qué cara hice, pero Soco cada vez que puede se acuerda de mí y de la cara que puse en aquel momento. Ya hace algunos ayeres, hermano. Pero es un gozo bien grande. Y es el gozo que igualmente cuando venga Cristo por su iglesia, Él tendrá. El que va a recibir a su novia, ¿no? Y ese es un gozo tremendo. Hay alegría muy grande cuando suceden las bodas. También, yo no soy agricultor, pero mis hermanos que cultivan algo, seguramente cuando ven que ya viene la cosecha, es un gozo muy grande también para ellos. Vemos que esa parte del gozo es algo también que proviene de Dios. La acción de gracias también exige alegría de parte de nosotros. Si nosotros estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, eso produce gozo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Nos gozamos cuando recibimos una buena noticia. El nacimiento de un bebé, por ejemplo, ¿no? Que no se compara con nada. Cuando nos casamos, cuando terminamos nuestra carrera profesional, eso también produce mucho gozo. Cuando tenemos logros, cuando tenemos un aumento de sueldo, mis hermanos, ¿qué tal nos ponemos? Cuando viene el aguinaldo, que ya no tarda en venir. Cuando sanamos de una enfermedad, cuando cumplimos nuestros sueños, cuando cumplimos nuestros anhelos, eso produce gozo en nosotros. Y esa alegría que sucede cuando pasan estas situaciones que pueden ser temporales, que de hecho son temporales, muchas de ellas, el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas es algo intermitente. Es algo que está presente en nuestras vidas continuamente. A medida que nosotros estamos cerca del Señor, nuestro ser se llena de gozo por lo que Él hace en nosotros. Y esto es un estado de felicidad continua y de bienestar aún en medio de los sufrimientos, y Pablo lo sabía. Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba en la cárcel, y en medio de la cárcel él estaba gozoso. Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completando lo que falta a las aflicciones de Cristo. Mateo 5:12 dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Noten? Entonces la persecución es algo que va inherente a nosotros. Primera de Pedro 4, del 12 al 14, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Entonces, cuando empezamos a compartir eso, a compartir ese sufrimiento que Cristo mismo tuvo, eso debe traer gozo a nosotros del que el Señor nos tenga por dignos de sufrir por su palabra. Y esto era lo que Pablo estaba reflejando. He sido digno de poder padecer por el Evangelio. Y para él era, por supuesto, un gozo. Para Pedro también un gozo en eso, ¿no? Y vemos que en medio de la persecución, ustedes recordarán cuando estábamos estudiando la introducción a la carta de los Filipenses, ellos fueron azotados, ¿se acuerdan? Y puestos en la cárcel, hablando de Pablo y de Silas, en Hechos 16:25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Ya habían sido azotados, ¿se acuerdan de ese capítulo de Hechos 16? Y ellos en medio de la cárcel estaban, pues, contentos, ¿no? Esto es una situación que solamente Dios puede producir. ¿Cómo alguien puede cantar y estar gozoso en medio de tales circunstancias? Esto es parte del fruto del Espíritu Santo, según lo que dice Gálatas 5:22 y 23, que se obtiene mediante la regeneración y la práctica de la santidad. Dice Juan 15, separados de él, nada podemos hacer. No solamente Pablo participó de esto, les pido por favor que me acompañen a Hechos capítulo número 5, versículos 40 al 41, también en Hechos 5, del 40 al 41, y es una paradoja esto, ¿cómo puede alguien estar contento por un sufrimiento de Cristo? Y no estamos hablando de personas que les haya gustado el dolor en sí o que lo buscaran, sino que en medio de lo que ellos estaban padeciendo, se gozaban de que Dios los hubiera tenido dignos por padecer por Él. Hechos 5, 40 al 41, estaba hablando aquí de Pedro y de los apóstoles, cuando están después de haber predicado el Evangelio. Dice el 40 y el 41, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Entonces, les dijeron, una vez que habían predicado del Evangelio, los azotaron y le dijeron, ¿sabes qué? Y ya no se les ocurra volver a hablar de la palabra de Dios. Y ellos, por supuesto, obedecieron, ¿no? Después de ahí, después de que fueron sueltos, nunca más volvieron a hablar del Evangelio. ¿Verdad que no? A ellos no les importó, porque era mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Dice el 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta en su nombre. Entonces, cuando a ti te corran de tu casa por ser cristiano, gózate en eso. Cuando a ti en una casa te dices, mira, si quieres volver a venir en esta casa, no quiero que me vuelvas a hablar de tu Señor. Ah, ¿no? Pues si es eso, mis hermanos, la próxima vez que vayan a ir, vuelves otra vez a hablar de su Señor. Y si te corren, gloria a Dios por eso. ¿O no? Bueno, eso es lo que pasó con ellos, mis hermanos. Yo sé que son situaciones difíciles, pero en esas situaciones difíciles tenemos que ser sabios y firmes acerca de lo que estaba pasando. Nota que los magistrados le estaban diciendo eso y no vuelvan a predicar del Evangelio, porque probablemente les iba a costar la vida. Pero Cristo, por otro lado, Dios mismo les había mandado que predicaran el Evangelio. Entonces, es algo que ellos tenían que hacer. Entonces, eso del gozo en medio de la tribulación es un fruto del Espíritu. Y solamente aquellos que han sido regenerados por Dios son aquellos que puedan realmente dar ese fruto, ese fruto. Hay un dicho por ahí que dice, no se le puede pedir peras al olmo. ¿Sí lo han escuchado? Un olmo nunca va a dar peras. Entonces, muchas veces nosotros esperamos que un cristiano dé fruto, cuando realmente uno que se dice cristiano dé fruto cuando realmente no es cristiano. Uno que no es cristiano no tiene la facultad de dar un fruto agradable delante del Señor. No puede amar, no puede gozarse, todo lo que conlleva lo que es el fruto. Porque es una obra soberana de Dios que impacta los corazones y que nos mueve a que nosotros le agrademos a Él. Entonces, a veces el gozo que muchos cristianos experimentamos es muy parecido al de los incrédulos. ¿Cómo se gozan los incrédulos? Si las circunstancias son favorables, entonces están bien felices, ¿no? Pero si no lo son, se entristecen y en ocasiones se resienten. ¿Y por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo voy y soy fiel a ti, ¿no? Esa es la forma en que actúa la gente que no conoce al Señor. Lo único que les trae gozo a esas personas es aquello que favorece sus propios intereses y bienestar. Entonces, cuando algo no sucede bien en su vida, entonces el gozo se va automáticamente, y lo único que hacen es ponerse en contra de Dios. Son gozos temporales. Y no debería de ser así entre los creyentes, sino que el hacer la voluntad del Padre y agradarle nos debe llevar a recibir con gozo el sacrificio por Él. Entonces, noten, lo más extenuante que una persona puede pasar, hablando como cristianos, es que en medio de las circunstancias que se están rodeando, inclusive puedas estar perdiendo la vida. Y aún en medio de eso, estar gozosos. Eso solamente lo experimentan los que son verdaderamente hijos de Dios. Discúlpenme que permanezca aquí en este concepto, pero quiero que quede muy, muy claro este punto. Que el Señor nos fortalezca para esos momentos que pudieran llegar a nuestras vidas. Los resultados, mis hermanos, pueden ser predecibles en la manera que estamos viviendo actualmente. Pueden ser perfectamente predecibles. Cuando hay hermanos que no se quieren someter, cuando hay hermanos que no están dispuestos a obedecer al Señor en instrucciones muy sencillas y muy básicas, como por ejemplo, la Escritura dice que no te puedes divorciar, ¿no? Qué difícil es de entender eso. Y a pesar de eso, agarran y hacen lo que quieren y desobedecen la instrucción de parte del Señor, evidentemente en circunstancias más complicadas no van a poder seguir adelante. Esta parte del gozo, ese gozo que él sentía, quería compartirlo con sus amados filipenses. Dice, continúa diciendo el versículo 17, y comparto mi gozo con todos vosotros. No era algo para él solamente, que él estuviera solo con su gozo, sino que anhelaba que ellos igualmente lo experimentaran. Ellos, me refiero a los filipenses, como les manda en el versículo 18. Y es interesante porque en el versículo 17, cuando él dice que tiene gozo, después le dice a ellos y los da en forma de mandato. Así como yo me gozo en el Señor, yo les mando, estimados hermanos en Cristo, que ustedes también se gocen y se regocijen. También vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Es una cuestión recíproca, ¿no? Yo me gozo, comparto el gozo con ustedes, y ustedes cuando se gozan, comparten su gozo con nosotros. Es mutuo el gozo. Porque el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y vale la pena que nosotros lo compartimos el gozo de esta forma. Un refrán popular nórdico dice, gozo compartido es doble gozo. ¿Están de acuerdo? Yo me gozo, ya te transfiero lo que es el gozo, ya tenemos doble gozo. Pena compartida. ¿Qué creen que sea? Es media pena, porque ya compartimos nuestras cargas. Entonces, si tú tienes alguna pena, hay que compartir, hay que orar por unos por otros. ¿Saben qué, hermano? Estoy pasando por una situación difícil. Necesito que oren por mí y que me sostengan en oración. Y eso es hermoso, hermanos. Lo más hermoso que nosotros podamos vivir en nuestras vidas como cristianos es saber que alguien está orando por nosotros. E igualmente, cuando nosotros vivamos o tengamos un gozo, compartamos acerca de lo que el Señor nos esté dando a nosotros, ¿no? Ellos le estaba pidiendo Pablo a los filipenses que ellos estuvieran igualmente dispuestos hacer ellos mismos un sacrificio santo, agradable a Dios, que era su culto racional. Esperaba Pablo que en medio de las tribulaciones, en ese sacrificio, en esa libación de su sacrificio, igualmente ellos pudieran sentir lo mismo que él Y poder a tener esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, e inclusive de entregar sus vidas por ellos. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí viene esta parte del sacrificio. Si ustedes se fijan, nosotros debemos continuamente estar dispuestos a estar viviendo sacrificadamente unos por otros. Los cristianos debemos ser consecuentes con las misericordias de Dios, poniendo a disposición de Él sus miembros, su persona entera, para servirle. La idea es sencilla pero contundente. Los cristianos deben poner sus cuerpos a disposición de Dios a su servicio. ¿Sí me escucharon bien? Toda nuestra persona a la disposición de servir a nuestro Dios. Ver qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para decir: Señor, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí, ¿qué quieres hacer conmigo? Y que nuestra vida sea realmente ese sentido. No poder ir a medias y decirle: bueno, Señor, está bien, yo estoy dispuesto a seguirte, nada más, por favor, esta área de mi vida, ay, no te metas. Esa yo la controlo como yo quiero. No, la palabra del Señor habla de que nosotros estamos ahora, si tenemos y reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Dios, todo nuestro ser, todo lo que nosotros podamos tener en nuestras vidas es para Él. Y aplica a todas las áreas de nuestra vida. Aplica en la casa, aplica en el trabajo, aplica en la escuela, en la iglesia. Es un sacrificio vivo integral. Estar dispuestos en cada aspecto de nuestra vida, ser esos sacrificios vivos. Son sacrificios vivos a causa de la nueva vida que hay en el salvo, en contraste con lo que era antes de su salvación. Entonces, ¿sí notan la diferencia con respecto a un cristiano, al cristianismo que menciona la Escritura, a esos cristianismos light que muchas iglesias predican? Ven cuando quieras, si quieres lee la Escritura, si quieres ora, no pasa absolutamente nada. El Señor conoce que tú eres débil. Y muchas veces la gente se hace su cristianismo a su forma, a su medida. Es que yo pienso que el cristianismo se debe de vivir así, ¿no? Esto que dice la Biblia que debo de... No, eso para mí no funciona. Una vez un maestro de inglés así me dijo, y después le estuvimos compartiendo el Evangelio, porque él era inglés, ahora sí que era de inglés de Inglaterra. Y dentro de la plática que estábamos hablando, él decía, yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasó con el cristianismo en Europa? ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Es que ya no nos funcionó el cristianismo. Que no funciona es él, el que no funciona es uno, que es pecador y que abandonas a Dios, haciendo un Dios a nuestro tamaño, a nuestra conveniencia. No estar dispuestos a realmente sacrificar nuestras vidas delante de Él totalmente. Ese es el cristianismo. Entonces, antes estábamos muertos al pecado. Él nos dio nueva vida en Cristo Jesús. Y también por cuanto estamos vivos, nos ofrecemos como ese sacrificio vivo delante de nuestro Señor. Somos llamados a vivir en renuncia y entrega. ¿Y cómo es eso? Si ustedes siguen leyendo Romanos 12 del 1 al 21, y de hecho es parte de la tarea que hicimos, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas. ¿Qué es lo que implica el que nosotros estemos viviendo en renuncia y entrega? El apóstol Pablo lo da con elementos muy sencillos, prácticos. Y dice varias frases que ahorita voy a leer. No adaptándonos al mundo, siendo humildes, ¿cómo podemos vivir ese sacrificio vivo? ¿Ok? Es lo que estamos contestando ahorita. Siendo humildes, usar nuestros dones, amar sin hipocresía, aborreciendo lo malo, fervientes en espíritu, contribuyendo a las necesidades de los santos, bendiciendo a los que nos persiguen, siendo del mismo sentir, no pagar mal por mal, estar en paz con todos en lo que dependa de nosotros, venciendo con el bien el mal. Todos estos elementos implican un sacrificio en nuestras vidas. Implica que nosotros cedamos parte o mucho de nuestro carácter o todo de nuestro carácter. Cuando nosotros no cumplimos lo que Dios demanda de nosotros, debe de causar un dolor profundo en nuestras vidas y nos debe de llevar al arrepentimiento. Todos sabemos y cada uno de nosotros en qué parte de nuestro carácter no funcionamos como deberíamos de ser. Entonces, ese es motivo suficiente para que nosotros podamos arrepentirnos y realmente renunciar a nosotros mismos y entregarnos totalmente a Dios. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer un sacrificio vivo a Dios? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos de contestar. Y la respuesta, evidentemente, puede ser afirmativamente, pero la respuesta a eso viene evidentemente cuando nosotros en nuestra vida estamos dispuestos a vivir y morir por el Señor Jesucristo. Esto nos lleva al siguiente punto. En esta parte del gozo compartido, es de estar dispuestos a servir sacrificialmente. Dice aquí el versículo 17, que debemos estar dispuestos como sacrificio, déjenlo leo, 2:17, dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Aquí esta parte de y servicio de vuestra fe. Estar dispuestos a vivir y servir sacrificialmente. Pablo estuvo dispuesto a que su servicio en la iglesia fuera sacrificial. Así lo vivió y lo demostró a través de su vida. Y eso nos lleva, mis hermanos, a que nosotros tenemos que tener muy bien organizadas nuestras prioridades. ¿Ok? Bien ordenadas, a fin de que, ante todo, podamos ser fieles al Señor, pero organicemos nuestra vida de una forma equilibrada, de tal forma que Dios se agrade de nosotros y la forma que estamos viviendo, ¿no? Y cómo estamos nosotros sirviendo a Él. Los creyentes deben de gozarse, no a pesar de su sufrimiento por Cristo, sino por causa de Él, sabiendo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. El mayor gozo de los creyentes viene en el momento del mayor sacrificio, pues servir a Dios es el objetivo supremo de su existencia. Repito esta frase. El mayor gozo de los creyentes viene en el momento del mayor sacrificio, pues servir a Dios es el objetivo supremo de la existencia. Siempre nosotros en nuestro corazón es ver en qué podemos servir al Señor. Nuevamente, si no somos fieles en lo más poco, no seremos fieles en lo mucho. Nosotros en la iglesia, mis hermanos, debemos de ser proactivos en ese sentido. Ver qué necesidades hay dentro de la iglesia y ver cómo nosotros podemos suplir esas necesidades y someternos precisamente a esta parte del servicio, el servicio de nuestra fe. Cuando habla el apóstol Pablo del servicio de nuestra fe, se refiere no tanto al contenido de la fe, sino a la actitud de la fe del cristiano. Aquí hablamos acerca de la actitud, una manifestación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que manifieste que realmente estamos queriendo agradar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Cómo servimos al Señor, mis hermanos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Refunfuñamos? ¿Nos quejamos? ¿Nos negamos a servir a los hermanos? Recordemos que cuando servimos a los hermanos y servimos a los demás, servimos al Señor. Tomen en cuenta esto, mis hermanos. Eso es muy importante. Fue lo que Cristo dijo en Mateo 25. Cuando tú estás sirviendo a un hermano, realmente, por cuanto el Espíritu de Dios vive en ese hermano, al que estás sirviendo es al Señor. Cuando tú te retienes de no servir a los hermanos, a quien te retienes de servir es realmente a Dios. Consideren eso en su vida. Mateo 25, del versículo 34 en adelante, cuando habla acerca de los últimos tiempos, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense lo que dice el versículo 35. ¿Ya llegaron ahí, mis hermanos? ¿Sí? Mateo 25, 34, estoy en el 35. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Noten? O sea, está diciendo eso el Señor, se lo está diciendo a alguien, digamos. Entonces, seguramente hay una cara de, bueno, ¿y en qué momento, no? ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces los justos le responderán diciendo, fíjate, dice los justos, aquellos que habían sido justificados por Dios, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? No me acuerdo haberte visto. No me acuerdo haber hecho eso contigo. ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, cuando estamos sirviendo a los hermanos, estamos sirviendo al Señor. Y yo sé que a lo mejor es una frase hecha, pero es una realidad. No veamos al hermano en sí, veamos al Señor. Y ya quisiera ver cómo nosotros responderíamos. Y evidentemente voy a hacer una analogía que seguramente tiene sus distancias, ¿no? Pero cómo nosotros, si viéramos entrar por esa puerta, sabiendo lo que es nuestro Señor Jesucristo, se nos apareciera nuestro Señor Jesucristo glorificado y entrara por esa puerta, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Seguramente tendríamos una actitud bien diferente. Pero eso nos debe de mover a realmente entender cómo es que nosotros sacrificialmente estamos agradando y sirviendo a nuestro Dios. Cuando veamos al hermano, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, en qué te puedo ayudar, qué puedo orar por ti. Son enseñanzas que empezamos a ver a través de la palabra. ¿Realmente nos estamos sacrificando por los hermanos? ¿No? La verdad de las cosas es que a veces nos cuesta inclusive lo más sencillo, ¿no? Hasta dar la bienvenida o dar a lo mejor un cafecito. Entonces, es algo que a nosotros nos debe de mover y ver cómo estamos sirviendo a la iglesia, cómo estamos sirviendo a nuestro Dios. Y estoy poniendo solamente en el contexto de la iglesia. Pero la gente que está allá afuera también debe de ver esta diferencia en nosotros. ¿Y cuántas veces fallamos? Yo sé que fallamos, hermanos, ustedes, nosotros, por este cuerpo en el cual nosotros vivimos. Pero es importante que cuando nosotros nos demos cuenta, le pidamos perdón a Dios. Perdóname, Señor, porque vi mal a mi hermano, vi mal a mi hermana, por el cual tú moriste, por esa persona en particular. Y yo no estoy valorando el valor tan grande que tiene delante de tus ojos, porque es a ti mismo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a tener una perspectiva diferente, que cuando ya los veamos, cuando ya estemos en una situación a lo mejor difícil, consideremos eso en nuestras vidas y entonces la manera en que nos acercamos, la manera en que decimos nuestras palabras, tendrán que ser sopesadas de manera importante. Siempre acuérdense, acordémonos de la regla de oro, como a nosotros nos gustaría que nos tratar a los demás. Es la regla de oro. Entonces, en conclusión, mis hermanos, el gozo se comparte cuando estamos dispuestos a morir y morir sacrificialmente por Cristo. Seguir a Dios es una vida de sacrificio, no es una vida fácil, porque Dios te pide absolutamente todo, toda tu vida. Estar dispuesto a eso es lo que es el cristianismo. El seguir a Cristo conlleva un costo. El costo puede ser inclusive nuestra vida misma. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida ahora mismo si Dios nos la pidiera? Así como Pablo estaba dispuesto en ese momento y tenía la actitud de en ese particular momento partir con el Señor y decir, Señor, cuando tú deseas y cuando tú quieras, yo estoy dispuesto a eso. Él estaba en la cárcel, en una situación difícil. Es posible tener gozo en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Es precisamente en medio de los problemas, en medio de la persecución, cuando manifestamos nuestro verdadero cristianismo. Muchas veces, si nosotros fallamos en una prueba que Dios nos pone delante de nosotros, es muy probable que esa prueba pueda venir más adelante. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una prueba, mis hermanos, aprovechémosla. Y digamos, Señor, quiero entender, quiero aprender de lo que tú me estás enseñando en este momento, porque quiero crecer en ti. No te voy a preguntar por qué, sino te quiero decir cuál es el propósito de todo esto que está sucediendo en mi vida. Y mis hermanos, el gozo en las pruebas y en las tribulaciones es algo compartido. Cuando nosotros nos gocemos, mis hermanos, compartámoslo. Cuando tengamos alguna necesidad, compartámosla también. Decíamos, compartir una pena con alguien más es media pena, ¿no? Y el gozo, el compartir el gozo, es un gozo completo, un gozo doble, porque sabemos que Dios está obrando, ¿no?, en medio de todas nuestras circunstancias. No olvidemos eso en nuestras vidas, mis hermanos, y gocémonos glorificando y sirviendo a nuestro Dios con todo corazón, así como Cristo lo hizo. Señor y Padre, en esta mañana, en esta tarde, ya te damos tantas gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande. Ese gozo que proviene de ti, el hombre es incapaz de poder desarrollar ese gozo verdaderamente, Dios. Pero en el momento que hemos sido regenerados por tu Santo Espíritu, tenemos toda la capacidad de hacer esto. Ayúdanos, Señor, a tener un gozo constante. Queremos, Señor, esforzarnos hasta extenuarnos por vivir en santidad delante de ti. No queremos separarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir el camino, Dios, que tú has trazado para nosotros. Si nos hemos equivocado, Señor, te pedimos que tú nos perdones. Ayúdanos, Señor, porque somos polvo. Ayúdanos a que nosotros, nuestras vidas, sean vidas caracterizadas por ese sacrificio vivo, santo, agradable delante de tu presencia. Queremos ser agradables delante de ti, Dios. No delante de los hombres, no de mí mismo inclusive, sino ver de qué forma, Dios, puedo ser agradable delante de tu presencia. Quizás tú te has dado cuenta que has vivido toda tu vida sin considerar realmente a Dios, a su palabra, que ha sido una vida desprovista de gozo, sino por el contrario, lleno de amargura y de tristeza. Hoy es el día de la salvación. Pídele a Dios que Él perdone tus pecados. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros y nuestra condición no era mejor que la tuya. Si tú reconoces que has pecado delante de Él, reconoce también que Cristo murió en tu lugar. Cristo padeció, fue golpeado, se entregó como un sacrificio real en aquel tiempo para el perdón de tus pecados, para el perdón de nuestros pecados. Cree en su muerte, cree en su resurrección. Cree que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él regresará a esta tierra. Dile a Dios que le necesitas, que quieres vivir una vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Muchas gracias, amado Padre, por tu amor hacia nosotros, por el gozo que pones en nuestros corazones, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. el fruto de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. No queremos ser dominados por la carne, sino por tu Santo Espíritu en nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos tantas gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.